Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
El primero de la tarde es el programa que te propone cuestionar la realidad política, económica y social que nos interpela. El primero de la tarde tiene como objetivo generar un pensamiento crítico. El primero de la tarde, con la conducción de Alejandra Piaggi, por Radio Cultura 97.9. El primero de la tarde es una propuesta de actualidad a tu medida. El primero de la tarde nos invita a pensar.
El primero de la tarde, en definitiva, lo único que desea es estar con vos, estar entre nosotros, entre nosotras, cuestionarnos la realidad, cuestionarnos qué pasa con lo que nos pasa. Y a partir de ahí vamos a tener invitados, como siempre tratamos de hacerlo, que tengan su punto de vista, sus apreciaciones. ¿Para qué? Para tener ese pensamiento hegeliano que a mí me gusta, para tener una tesis, una antítesis, y vos generar tu propia síntesis. Buenas tardes. Bienvenidos a El Primero de la Tarde. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9, y ahí nos sintonizás en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, puedes bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes. Yo soy Alejandra Piaggi, en el área de operación técnica está Agustín Romero, y nosotros lo que estamos haciendo es una cultura de radio, porque lo que sentimos es que somos radio. Y ya estamos con nuestro primer invitado. Si te digo invitado de lujo, ingresa él. No kick
from champagne. El primero de la tarde son invitados de lujo para cuestionarnos la realidad que vivimos.
Y nos vamos a cuestionar una de estas realidades. Él es ingeniero agrónomo y productor lechero en el sur santafesino. Es integrante de la Comisión de Lechería de la Confederación Rural Argentina, CRA, y también por la Confederada CARFE de Santa Fe. Estamos con Eduardo García Maritano. Hola, Edu, buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vos dónde estás, Edu?
No, hoy acá en Venado Tuerto. ¿Se escucha bien?
Sí, ¿hola? sí. Al comienzo parecía enlatado, pero ahora se te escucha fantástico. ¿Vos me escuchás bien a mí?
Ok. Perfecto.
Impecable. Estamos hermosos. La verdad, muy bien. ¿Y qué estás haciendo en Venado Tuerto? Contame un poco.
No. Hoy, digamos, este fin de semana me encuentro acá. Estuvimos viajando un poco la semana pasada,
sí, lo sé,
por el norte argentino, donde vivimos, por Catamarca, y en esta hermosa tarea que nos dimos de ir pintando los fines de semana algunas postales de lo que son nuestras economías federales, tuve el gustazo de estar en una localidad increíble, porque está perdida, se puede decir, en el medio de la puna catamarqueña, sí, Laguna Blanca, donde hay una población de 500 argentinos patrióticos que hacen más que patria el homenaje a la naturaleza. Esa es la reserva de biosfera de Vicuña,
sí,
y un emprendimiento que pone de manifiesto lo que muchas veces se dice y pocas veces se pone en práctica, que es esa famosa articulación público-privada, ¿no?
Bien.
Porque por allá por el año 79, con mucho criterio, la provincia releva que la población de Vicuña estaba siendo diezmada, digamos, por un mal manejo, por la necesidad de carne y caza de la gente de ahí, y deciden hacer una reserva o sea, tratar a la vicuña como si fuera un recurso natural, como puede ser petróleo o litio,
sí,
¿cierto? Y generan una reserva de casi 1 millón de hectáreas en una zona increíble, de unos paisajes que te dejan mudo, porque están entre 3.400 y 5.000 metros de altura, esas pampas de la Puna que no se terminan de ver nunca al final y se,
bueno,
coronan de...
Edu, vamos a decir algo también, que cuando hablamos de vicuña es considerado el oro de la Puna, por consiguiente estamos hablando de que la producción de fibra de vicuña de Catamarca para nuestro país, si hablamos de economía federal, es como vos dijiste, comparándolo con el litio, comparándolo con otros recursos naturales, estamos hablando de el oro, oro nuestro. Ahora, de acuerdo a esto, teniendo en cuenta este paisaje maravilloso que nos planteaste, pero también este paisaje desde el punto de vista de una economía federal fantástico, como lo es la vicuña y como representa el oro, ¿cómo está la producción de vicuña? ¿Cómo lo percibes?
No, genial en esto que, como te digo, en esta articulación virtuosa público-privada bien hecha, lograron poner en valor un recurso único como es la vicuña, y de una población que se estimaba podría estar en el 79 cerca de las 20.000 vicuñas, estamos hablando de 1 millón de hectáreas, ¿no?
Sí.
Hoy los censos dan una recuperación enorme, fantástica, de casi 70.000 ejemplares que están siendo aprovechadas por la gente del lugar, que en general son unos 600 habitantes entre, sí, distintos pueblitos, pero haciendo base en Laguna Blanca, que han logrado a través de una cooperativa integrar todo el proceso que empieza en lo que se llama el chacu, que es la esquila del animal salvaje, utilizando métodos ancestrales de los collas, sí, del lugar, que ya aprovechaban la nana. Es muy interesante, incluso para los que quieran tener la experiencia, yo he visto videos, porque eso se hace en la primavera, o sea, cuando ya pasó el peligro del mayor frío, y las hembras tienen una preñez pequeña que no pone en peligro su gestación en función del trabajo de esquila que le tienen que hacer, que tiene que ser muy rápido y muy hábil, porque se trata de un animal salvaje, que digamos con métodos muy, muy estudiados, sí, ancestralmente, la van rodeando y la manean, o digamos la capturan en forma manual una por una, y con una esquila muy rápida la van liberando. Pensar que por cada animal le pueden sacar un vellón que está entre 300 y 400 gramos, ¿no? Que es,
sí,
es casi una espuma de fibra que da lugar a uno de los cashmere, podemos decir, más,
sí,
más valioso del mundo. Y atrás de eso, bueno, el proceso de hilado y tejido, que también ha hecho que los jóvenes se queden, porque,
claro,
encontraron en su lugar de vida un proceso de un modus vivendi de calidad, de arraigo, de gran valor agregado y con buenas expectativas.
Ahora te hago una pregunta. Ahí en donde, sí, vos estás hablando de, en la producción de vicuña, que hay reglas claras. Me da toda la sensación. Cuestión de que no lo hay en la lechería. ¿Qué contraste encontraste para que una economía regional y otra economía regional? Porque la lechería también es muy importante, vamos a ser sinceros. A nivel nacional, lo único que, o dentro de las únicas cosas que no pueden faltar en una mesa, es la leche de los argentinos. Eso es algo que debemos decir que no debe faltar. Es una realidad. Sí. Hay cuestiones que son imperativas. ¿En qué encontraste ese contraste tan grande en donde una economía regional con una producción genera su fruto, genera su trabajo, genera también su dominio a nivel nacional como internacional? Porque Italia, nos necesita a nivel mundialmente, y podemos hablar de muchos otros lugares, en contraste con la lechería. ¿Qué pasa con lo que pasa?
Es buena la pregunta que haces, y te doy una vuelta más. Yo también el año pasado tuve oportunidad de conocer a la cooperativa Warmi, que está en Humahuaca, pero tiene, sí, su central en Abrapampa,
sí,
Jujuy tiene las manadas de llama más importantes de la Argentina, y los Guarmi es una cooperativa de mujeres.
Sí.
Que como es una zona muy minera, los hombres se van a las minas, sí, las mujeres quedan en sus casas, y su tarea para también lograr el sustento es el hilado de la llama y la esquila de la llama. Y bueno, ahí también se encontraban con el problema de que, como era muy abundante, la esquila de esa lana excedía las prendas que podían hacer familiarmente y terminaban vendiendo su lana casi regalada.
Sí.
Porque otra vez la falta de regla de juego. Por eso te llevo el caso de los Warmin. Entonces la salida siempre es la integración vertical, o sea, tratar de hacer todo el proceso para llegar al consumidor, que es en realidad por donde empieza una cadena. O sea, se puede esquilar la vicuña y generar una manta de calidad porque hay alguien que pide esa calidad de fibra.
Sí.
O los que trabajan con lanas finas, como puede ser el cashmere, ¿no es cierto?
De, sí.
De zona oriental, encuentran en la vicuña, y hoy, y ahora te cuento el epílogo de esto del tema de la llama, el mismo vellón de llama, cuando se le saca el pelo medular, que es lo que la hace áspero, logra un nivel de cashmere de la misma calidad que la vicuña. Y eso le da un potencial enorme, porque la cantidad de vicuña, perdón, de llamas, y
claro,
la cantidad de gente que está en eso es enorme. Ahí vamos a ver si a lo mejor para el próximo programa podemos traer a Diego Seghetti, que es un argentino que con mucho tesón se puso a desarrollar una máquina que es capaz de extraerle el pelo medular al vellón de llama y transformarlo en un cashmere de una calidad, como te digo, al mismo nivel que la vicuña.
Va a ser sumamente interesante tenerlo, sumamente interesante.
Y hoy lo está haciendo la gente de Guarmi, que está en Jujuy.
Porque pero aparte acá, es industria argentina.
Claro, rescato esto que traías con el tema de la lechería, y como siempre decimos, las reglas claras comerciales es necesario para cualquier cadena.
Ahora, vos habías dicho en un momento que el hilado era bajo, entonces que se unieron, y más que estaban todas estas mujeres luchadoras y emprendedoras, ¿cómo lograron lo que lograron?
Y mira, básicamente, en el caso de los Guarmi, que es la cooperativa que más conozco, con la gente de Laguna Blanca tuvimos la posibilidad de compartir, sí, media tarde, o sea que fue un aluvión de información, pero la necesidad de darle mejor comercialización a un producto que está hecho con un gran trabajo y del cual se logra un producto que tiene más valor que el que se reconocía.
El famoso entonces, valor agregado.
Exacto, el hecho de juntar oferta para una demanda que estaba muy concentrada, entonces el barraquero que pasaba a buscar lana de llama por los pueblitos de Jujuy, sí, era el único comprador ante esa oferta, y entonces bueno, si el único que aparece pone el precio. Lograron concentrar la demanda en una cooperativa. Hay mucho trabajo también de la gente de la Facultad de Córdoba, que está en el tema textil.
Sí. Ahora
se me va el nombre del ingeniero que la maneja, que ha hecho toda una clasificación de lanas. Y entonces, el hecho de poder ofrecer un producto más estándar, más claro en las calidades, mejoró el precio. El hecho también de juntarse para hacer la esquila,
sí,
o sea, son comunidades también, eso es otro paseo para los que les gusta el turismo aventura, ir en la época de primavera a Abrapampa y acompañar a la comparsa de esquila de la cooperativa Guarmi, que en ese paisaje increíble que parece que no viviera nada más que la roca, cuando empezás a caminarlo y te enseñan lo que tenés que ver, vas a ver comunidades en esos faldeos, campesinos con sus rodeitos de llama, la diversidad que hay de,
sí,
de todo tipo de animales, ¿no? Que para qué que va atrás de un auto, atrás de la ventanilla o en un colectivo, parece que todo fuera desierto, a pesar de que son altitudes increíbles, ¿no? 3.400 metros, unos fríos que no te dan ganas ni de bajarte. Existen estos héroes argentinos que hacen presencia y no solamente, digamos, generan territorialidad, sino que también son capaces de generar divisas para su gente y su comunidad.
Ahora, fíjate todos estos ítems que diste con respecto, en este caso, a la lana, a la vicuña, a las llamas. ¿Por qué no se puede trasladar a la lechería?
No, bueno, eso a veces, aunque te parezca mentira, también hay cierto, más que nada yo te diría, la diferencia es la actitud de los mismos productores que dijeron algo tenemos que hacer.
Exactamente, eso
a veces,
te iba a decir.
Este, nos mata la abundancia, ¿no?
Ahí está.
Cuando uno
ahí
va a esos
eso
lugares,
te iba a decir exactamente eso, Eduardo. Sí. Exactamente eso. Porque dentro de los ítems partiste de la unidad. ¿Cómo nos unimos? ¿De qué manera? Para lograr, para obtener, para salir adelante, para tener un mejor número. ¿De qué manera? Y siempre hablando en torno a la unidad.
Sí, sí, es la famosa frase de la unión hace la fuerza, ¿no?
Con que de, no, claros, pero también, porque sabes, la unidad hace la fuerza, que está uno tan acostumbrado, pero la unidad también mata egos, que sería interesante también.
Sin duda. No, pero el ego también se mata cuando hay objetivos comunes, ¿no? Porque también se pone como, como objetivo, hay que estar todos juntos, pero el estar todos juntos sin un objetivo no genera unidad.
No, no, dentro de la unidad está tener un propósito común.
Claro, o sea, yo no puedo hacer del Club Boca y del Club River un solo cuadro, ¿no?
Obvio.
Diciendo, mira, esto que te cuento, yo en una época vivía en un pueblo del sur de Santa Fe que se llama San Gregorio y estaba un club que era River y otro era Boca. Entonces siempre decían, che, tenemos que hacer uno solo porque es más eficiente. Pero en realidad lo que se tendrían que haber juntado es para decir, che, bueno, mira, tengamos una mejor cancha.
Claro.
Pero no podés hacer que el que era hincha de Boca, de
cuáles son los objetivos en común y llevarlos a cabo.
Exacto. Entonces, si nos ponemos,
porque si no también perdés la identidad.
Objetivos claros, claro, o sea, parafraseando otra vez el fútbol, todos juntos podemos hacer la AFA, que objetivamente tendría como, como razón de ser generar un mejor juego que sea más, más transparente y lucido para los espectadores, pero no vamos a poder hacer que de todos los cuadros hagamos dos solos cuadros para que sea más fácil practicar el deporte, ¿me explico? O
sí,
podemos juntarnos todos los que jugamos con una pelota esférica, pero ahí tenés golf, tenés handball, volley, y uno dice, bueno, yo lo agarro con la mano, no, el otro lo agarro con el pie. O sea, si no juntamos a todos los que queremos hacer fútbol, o sea, jugar con una pelota con el pie, si viene uno que la usa con un palo, el otro con la mano, el otro con las dos manos, no hay unidad de objetivos y la reunión de voluntades no genera efecto por sí solo, ¿no?
Eduardo, te quiero hacer la última de las preguntas en el día de hoy. Tiene que ver, porque en algunos casos se hizo un ole, más que empiezan las vacaciones, comenzaron en cierto modo, empiezan el lunes, pero los chicos ya a partir de hoy están viviendo las vacaciones. Y en vacaciones no sé si pegó lo mismo un dólar a 520. El dólar a 520, Blue, ¿cómo afecta a la lechería?
Mal, porque como siempre decimos, la vaca come dólares y le ordeñas pesos. Para ser objetivo, con solo mirar la información que genera INTA con los la comparación del precio cobrado y los costos promedio de producción de los sistemas que ellos monitorean, en este momento se da la situación más desequilibrada de los últimos años. Y eso lo genera, pero no el dólar que sube, sino esta inflación desenfrenada que lo que hace es que cada vez haya más papelitos de colores para un mismo producto. Entonces, no es que el producto se pone más caro. Sino
mira, yo te digo una cosa, porque lo quiero trasladar a lo que aconteció con una persona. Una persona estaba por comprar dos neumáticos. Dos neumáticos le salió 600 mil pesos. Porque esto, porque a veces dicen, porque el dólar blue es un mercado negro. Sí, es un mercado negro, pero te marca el parámetro de todos los mercados. Hay que sincerarse también al respecto. Esto de algunos economistas que te dicen, es un mercado negro, bueno, pero es el mercado que te funciona, el almacén es el mercado que te funciona, el chino es el mercado que te funciona cuando vas a comprar un vidrio, cuando vas a comprar un neumático. No debería ser, pero en este país lo es. Este es un país que después cuando baja, después no te baja, es verdad, tampoco ocurre. Pero vamos a ser sinceros, con esta suba del dólar que aconteció, a esta persona le salió estos dos neumáticos 600 mil, y te aclaro, se lo estaban cobrando 540 a un dólar 550, cuando estaba en 520. Entonces uno dice, ¿y por qué lo compró? Qué tonto, dirían muchos, ¿por qué lo compró? Porque era una necesidad de su trabajo, que si no lo compraba a esos dos neumáticos no podía seguir trabajando. Y gracias a Dios, él me decía, tengo la posibilidad de poder pagar estos dos neumáticos que para mí son mi vida. Entonces, esto genera un corrimiento inmediato. Yo les digo algo, en las góndolas hay aumentos. Entonces, yo lo que me pregunto es lo siguiente. El punto claramente está en la inflación, sí, bárbaro. El índice dio un 6%, raro, pero no importa. Es el número que daba para antes de las PASO. Hay que ser sinceros también al respecto. Vamos a sincerarnos un poco. Antes de las PASO es un número que quedaba lindo y queda muy lindo, ¿no? Pero igualmente estamos con este problema, que hoy vas a las góndolas y está más caro. Estuve yendo a góndolas y está más caro. Es decir, ¿cómo se maneja esta situación también vinculado a una economía regional, federal, como nos gusta decir a nosotros, como lo es la lechería? Porque en la lechería hoy en día no debería faltar en la mesa de ningún argentino.
A ver, primero destacar que la generación de leche que hacen los productores excede largamente la necesidad del mercado interno, y si esa leche no llega al consumidor, dejarlo bien claro, no es por culpa del productor, que a pesar de que está en quebranto, a tus vacas no las podés dejar de alimentar porque se mueren, y no las podés dejar de ordeñar porque se enferman. Entonces, Argentina, los productores de leche de Argentina producimos 11 mil millones de litros al año, y el ciudadano argentino, todos, para estar abastecido de productos lácteos, necesitamos 8.500 millones de litros. Entonces, número uno, jamás estuvo en peligro la mesa de los argentinos por falta de materia prima. Si no llega un producto lácteo a la mesa de los argentinos, no es por culpa de los productores lecheros. Estamos. Primer punto. Segundo punto, lo que vos decís, Argentina viene destruyendo su estructura económica. O sea, los últimos 80 años, creo, dan un promedio de 80% anual de inflación. No existe país en el mundo. Entonces, estamos tan acostumbrados a eso, y entonces, como no tenemos moneda, usamos otra moneda de referencia, como puede ser el dólar, ¿no? Es el más común. Pero lo que no dejamos de hacer, o mejor dicho, lo que no dejan de hacer nuestros administradores de turno, porque lo han hecho todos, es usar una maquinita para tapar todos los desaguisados que hace la administración. Esto alguna vez lo charlamos con vos, es tan simple como la administración de un hogar. O sea, si el padre de familia recibe 100 pesos por mes de ingreso y gasta 120, llega un momento que no se puede financiar. Bueno, ese es el caso de la Argentina, y pagan los platos rotos los integrantes de la familia.
Bien.
Entonces, es el día de hoy que nuestros administradores de turno le echan la culpa a 10.000 millones de cosas, pero nunca reconocen de que gastan más de lo que ingresan, que es lo que ingresa por impuesto, porque no hay otra forma de que el Estado se financie. Y cuando los impuestos no alcanzan, se endeudan, y cuando no se pueden endeudar más y ya saturaron la cobranza de impuestos a los ciudadanos, emiten a mansalva. Y bueno, es la situación de Argentina, pero es generada, o sea, no es culpa ni del ciudadano ni del productor que trata de hacerla diaria todos los días.
Está muy bien lo que dijiste. Si es por el productor, leche habría en todas las casas de los argentinos. Eduardo, ha sido un verdadero placer tenerte. Fuimos por todos lados en el día de hoy. Maravilloso.
Hicimos un paseo largo.
Y las distintas economías federales como nos gusta. Cuídate mucho, Eduardo. Abrazo inmenso.
Un beso grande. Buen fin de...
Ah, y la semana que viene contactalo, porque es interesante hablar de industria nacional. Sí, sí. Así que lo vamos a hacer. No. Cuídate mucho.
Es
abrazo.
Es un invento argentino.
Por eso. Por eso. Gracias, Edu.
Un beso grande.
Chao. Él es ingeniero agrónomo y productor lechero en el sur santafesino. Es integrante de la Comisión de Lechería de Confederación Rural Argentina y por la Confederada Carfe de Santa Fe estuvimos con Eduardo García Maritano. Y ahora lo que te propongo es, ya se viene nuestra próxima entrevistada, pero antes tenemos los spots correspondientes a las publicidades de campaña, que es un minutito o menos, y continuamos con ella. Quédate que ya viene. I get no kick from champagne. Y ahora continuamos. Yo hay algo que me pregunto a veces en los spots publicitarios, lo cual me parece fantástico que haya spot en campaña. Yo no tengo problema al respecto, ni que te consuma 5 minutos. Yo en eso no me hago ningún tipo de inconveniente. Estamos en campaña, hay que aceptar la realidad. Ahora, ¿no sería interesante darles más espacio a los que son menos populares? Porque me parece que en algunas cuestiones las radios, los medios de comunicación en general, deberían darle espacios a aquellos que no llegarían nunca o que es difícil de llegar a determinados lugares. Porque si hablamos de Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, en la hora pasada también estuvo Rossi, estuvo también Massa, Rossi, y estuvo Unión por la Patria. Pero lo interesante sería, me parece, en época de campaña, aquellos que directamente les cuesta mucho llegar, les cuesta mucho los medios. Sí, los medios muchos ya los tienen comprados. Sabemos cuáles son oficialistas y cuáles son opositores. ¿No sería interesante darles espacio a aquellos que menos posibilidad de publicidad tienen? Lo decía en su momento Jaureche. Aquellos, y yo en mi primer momento, dijo Jaureche, ¿saben por qué hice campaña? Porque a través de los medios podía aparecer mi nombre y mi apellido. Pero si en los medios siguen estando a veces más de lo mismo, es difícil construir, y lo digo también hasta para nuevos dirigentes, y para que puedan llegar a tener espacio aquellos que les es muy difícil pagar, les es muy difícil. Porque no tienen el mismo aparato. Ahora vamos con ella. Ella cuenta con más de 20 años de experiencia en procesos de humanización de la persona, liderando equipos de trabajo hacia el aprendizaje de nuevas maneras de ser y de hacer, identificando el perfil de cada profesional y potenciando los recursos, los verdaderos, los humanos, con formación en ciencias humanas, filosofía y antropología. Además cuenta con una amplia experiencia en coaching individual, ejecutivo y organizacional. Si querés ingresar en su mundo, ¿qué pasa a ser nuestro mundo? Lo podés hacer a través de www.malejandramolina.com, www.malejandramolina.com. Y obviamente, ¿con quién vamos a estar si no es con María Alejandra Molina? Hola, buenas tardes, Ale, ¿cómo te va?
Buenas tardes a vos y a todos los oyentes.
Gracias. ¿Estás mejor de la voz hoy?
Mejor, sí, mucho mejor.
Sí, se te percibe bien. ¿Dónde estás en estos momentos?
Estoy en el pedaje de James Cray, paré justo para poder tener salir al aire.
Ah, lo que estás yendo para Córdoba, ¿vas a ver a mamá?
Así es, exacto.
Bueno, mandale un cariño muy grande y empezá a disfrutar un poquito de estas vacaciones que también te lo mereces. Ale, wow. Teniendo un hilo conductor vinculado a comunicación, que era lo que hablábamos la semana pasada, te quiero preguntar, porque fue uno de los ítems que vos me mandaste. ¿Toda comunicación implica un compromiso de la otra parte? Es decir, ¿cada vez que uno comunica, comunica con un compromiso?
No necesariamente. Justamente me pareció interesante este punto de la comunicación en tiempos, como recién hacías el anuncio respecto a los anuncios en tiempo de campaña. Todos hablamos. O todos hablan y algunos se escuchan, pero la comunicación, en realidad, uno puede decir, si vos estás en un ascensor, y de pronto te encontrás con un vecino, generalmente ahí no decimos que hay un compromiso, porque puede haber una comunicación que no necesariamente implique un compromiso. Por ejemplo, te encontrás en el ascensor y están los dos callados, y de pronto, como el silencio se hace medio molesto, uno le dice al otro, qué frío que hace hoy, ¿no?
Típico.
Sí, sí, hace mucho frío. Y llegaste abajo y saliste, chao, hasta luego, chao, hasta luego. Sí. Ahí, ¿hubo compromiso? No.
No.
¿Hubo comunicación? Sí.
Clarísimo.
Entonces, ahí estaríamos como dando...
¿Y en las campañas electorales? Ni hablar.
En las campañas electorales sí hay compromiso. ¿Por qué? ¿Por qué hay compromiso? Porque el compromiso, ¿qué implica? ¿Qué implica? Implica, en realidad, cuando se habla de comunicación, que estamos comunicando, implica un ofrecimiento o un pedido. Entonces, si hay un pedido o hay un ofrecimiento en la comunicación que yo voy a dar, entonces ahí se está dando la comunicación y se está dando el compromiso.
Sí.
Fíjate vos, que si a nosotros en una campaña alguien nos habla, ¿qué va a pasar ahí? La persona que está hablando está diciendo algo. Nosotros, cuando los vamos a votar, vamos a decir... O, por ejemplo, en la vida cotidiana, alguien nos dice, mira, si vos llegás temprano, la verdad que te voy a dar el premio tal.
Sí.
Entonces, vos decís, te tomo la palabra.
Sí.
Esa expresión, te tomo la palabra, fíjate que es tomar la palabra,
sí,
del otro. O sea, estoy tomando tu comunicación y vos estás ofreciendo algo.
Sí.
Entonces, diríamos que en una campaña política, el que habla y el que va a decir algo está comprometiéndose con un otro que somos nosotros.
Ahora te hago una pregunta. ¿Y si sé incongruente? Es decir, no hablo solamente de la política, en cualquier relación, por ejemplo, en lo que dijiste, te voy a dar un premio si te va bien en una prueba, una otra cosa. Bueno, yo digo algo, expreso algo, y después no actúo en consecuencia. Es decir, digo algo porque me dicen que lo diga, porque me conviene decir eso, pero mi sentir no tiene nada que ver con eso, y después actúo en consecuencia y hago la inversa, pero quedo bien ante el otro y digo, este es mi compromiso es tal, y después no lo llevo a cabo. ¿De qué estamos hablando?
Bueno, por eso es muy importante analizar en las organizaciones, en un país, como veníamos diciendo recién, en un grupo familiar, en una relación de pareja. Es importante analizar la comunicación y saber que justamente toda comunicación genera un compromiso. Ya te contesto la pregunta, ¿sí? Para ir un poquito más lejos, digo esto. La comunicación del ascensor es una comunicación sin compromiso. En una relación de pareja o en una organización, uno puede preguntar, ¿pero ustedes se comunican? ¿Ustedes hablan? Y te pueden decir, sí, sí, claro que nos comunicamos, pero si nos comunicamos con conversación de ascensor, no hay comunicación. Ahora, si nosotros nos comunicamos y tenemos en el fondo, hacemos un ofrecimiento y no lo cumplimos, como me estabas haciendo la pregunta, ¿qué vamos a generar nosotros ahí? Vamos a generar un conflicto. Por eso mismo que entonces en las organizaciones o en un grupo familiar o en una relación de pareja, a veces las cosas no están bien, porque no estamos analizando de fondo cómo está nuestra comunicación en relación al compromiso, y en ese compromiso al ofrecimiento o al pedido.
Bien.
Porque ahora estamos por el lado del ofrecimiento, pero si nos vamos por el lado del pedido, también puede haber conflictos.
Sí. Ejemplo, yo te pido paciencia y el otro me apura.
Claro.
Ahí hay un problemita.
Hay un problema, hay un conflicto. Y justamente nosotros, en ese momento, yo estoy haciendo un pedido y me estoy animando a hacer ese pedido. Pero ponele que esa persona no cumplió con su compromiso, con su ofrecimiento.
Sí.
Yo le vuelvo a pedir y no y vuelve a no cumplir, sea en que yo me pida paciencia o me iba a dar más vacaciones o un aumento de sueldo, o que me tratara bien. Entonces, a veces en el tema del pedido es un poco difícil o complicado animarnos a veces a decir un segundo pedido o un tercer pedido, porque muchas veces, viste, que decimos,
sí,
dale, anímate, total, te van a, si te dicen que no, el no ya lo tenés.
Eso es lo típico.
Es lo típico.
Y más cuando estás hablando de paritarias. Pero eso pasa, lo bajo a todo, ¿no? El no ya lo tenés, entonces pedí un poquito más, el no ya lo tenés. Eso también habla de cierta cintura, ¿no? Pero en algunas cuestiones es difícil de tener cintura.
Sí, por supuesto. Hay
que cuando son números es una cosa. Ahora, cuando estás hablando de otras cuestiones... Ejemplo, que pasa en muchas parejas ahora, el compromiso y el ofrecimiento, ya hablamos también del pedido, como estábamos diciendo ahora, pero por ejemplo, nos comprometemos a una relación de fidelidad, bien, otros se comprometen a una relación en la cual hay incluidos terceros, etcétera, etcétera. Bueno, eso me parece importante de comunicar. ¿Por qué? Porque también es lo que uno puede ofrecer y si no está de la otra parte, ahí viene, como vos decís, el conflicto.
Claro, porque de base, diríamos, en esa comunicación hubo un ofrecimiento y un pedido. O sea, yo te ofrezco un vínculo, pero el pedido es que haya terceros.
Claro, decíselo a Fedeval, es lo que se está planteando ahora, Alejandra, porque hasta ahora lo que él estaba diciendo era, yo quería, claro, él decía sí, no, por favor, no, ¿cómo abrir la pareja? Lo dijo Federico, y dice, es más, estaba en una reunión y estaba él, y ahora dice, no, ahora voy a plantear la verdad, quiero abrir una pareja porque yo no puedo ser constante en determinadas cuestiones, ¿no? Claro. Entonces, habilito también al otro que lo haga, porque si no es muy fácil decir, no, vos me das fidelidad a mí y yo abro la pareja. Ahí entra el conflicto que vos estás diciendo, para ponerlo en hechos concretos.
Sí. Bueno, me hiciste acordar, yo no tengo idea de Fedeval, pero me hiciste acordar a una serie de Netflix que se llama, creo que se llama Machirulos, que está muy buena porque hay un planteo desestructurar pensamientos a veces machistas, ¿no?
Ah, bueno, sí, la vi.
La viste.
Ah, sí.
Hay una pareja que justamente plantea esto que estás diciendo de este chico, ¿no?
Sí.
Justamente a veces hay personas que, digo chico, pero ya medio grandecito, ¿no?
Sí.
Hay a veces situaciones en las que el hombre dice, bueno, yo sí puedo ser infiel. Pero sí. mi pareja mujer no. Porque como que hay ya una construcción ahí que hay que sacarla, hay que naturalizarla y volverla más, no tan machirula.
Exacto.
Como se plantea en la serie, que está muy bueno eso.
Está. Bueno, es quitar justamente el machismo en diferentes tipos de relaciones y de pareja.
Sí, por eso que es importante, quizás en este ejemplo que estás poniendo de Federico, poder hacer el planteo, no sé si es Federico, pero Fede, sí, de poder hacer el planteo de la comunicación.
Claro.
Tengo que comunicar. Por eso es que es importante, y yo insisto tanto en el tema de que la comunicación es mucho más allá del receptor-emisor. La comunicación, en este caso yo hoy vengo a traer estas otras tres palabras que acompañan a la comunicación, que es el compromiso, el pedido y el ofrecimiento.
Exacto.
Y entonces, que si eso está claro, entonces no va a haber conflicto.
Ahí
en
está.
Ninguna organización, en ningún país, en nuestro país, y tampoco en nuestras relaciones.
La claridad en la comunicación.
Claro.
La semana que viene vamos a hablar de otro tema. ¿Por qué a veces nos cuesta ser claros en la comunicación? Porque a veces cuesta. Hay muchas personas que te dicen, a mí me cuesta decirlo. Es como decir, a mí me cuesta, no sé, decir no. Como poner el límite, o decir sí, es lo mismo, ¿no? Cuestiones de límite, ¿por qué me cuesta? Y después llego a estos embrollos de conflicto, porque se genera conflicto tras conflicto.
Claro, por eso la comunicación, podemos hablar de los cuatro pilares de la comunicación en el próximo, y hay uno de estos que es la efectividad. O sea, cuando nosotros nos vamos a comunicar, tenemos que ser efectivos en esa comunicación. Y cuando se hace efectivo algo, cuando es real y cuando no hay, diríamos, sombras que oscurezcan esta comunicación que yo estoy diciendo.
Exacto.
Si yo, por ejemplo, voy a decir, bueno, prometo que voy a dar un aumento, eso, yo estoy haciendo un ofrecimiento y tiene que ser claro, justamente.
Exacto.
Y después tengo que cumplir.
Ejecutarlo de tal manera. Exactamente, exactamente.
A cómo me estoy comprometiendo, por eso que es importante en la comunicación saber que la comunicación es mucho más profunda que un encuentro de ascensor, a no ser que en el ascensor hablemos de algo más profundo, pero con el ejemplo que ponía inicialmente, eso es una charla o una conversación ida y vuelta sobre el clima.
Bien.
Pero la comunicación profunda, nosotros tenemos que tener presente que tiene que haber un compromiso de nuestra parte. Por eso te tomo la palabra y del próximo encuentro hablamos de las cuatro pilares de la comunicación.
Y en el te tomo la palabra lo vamos a analizar también, al te tomo. ¿No? Quiero analizar el te tomo también. Oh, tenemos tanto, pero estás en plena ruta y corrida, que te agradecemos muchísimo. Llega a tu destino, besos a mamá y besos a la familia. Bueno. Cuídate mucho, Alita.
Un abrazo grande para todos.
Abrazo inmenso. Y estuvimos con ella, con la número uno, con María Alejandra Molina. Para ingresar en su mundo, que pasa a ser nuestro mundo, hacelo por www.malejandramolina.com.
El primero de la tarde es una cultura en defensa de nuestra soberanía nacional.
Y ahora ingresamos ya en Soberanía Nacional. Y hoy tenemos a un general de brigada. Él es el director de investigación y desarrollo del ejército. Estamos en comunicación con nuestro general de brigada. Creo que he tenido comandante, pero es mi primer general de brigada. Así que hoy tengo a mi general de brigada. Estamos con Patricio José Salazar. Hola Patricio, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola Ale, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien?
Excelente, ¿vos me escuchás bien?
Sí, perfecto.
Fantástico, entonces, Patricio. Patricio, vamos a empezar a adentrarnos primero, porque hablé con algunas personas antes de tenerte a vos y estaban escuchando en un momento que te había dejado un audio. Y cuando digo voy a tener a Patricio Salazar, me dice, epa, me dice una persona. Y le digo, ¿por qué? Porque ¿sabes lo difícil que es ser director de investigación y desarrollo del ejército, Alejandra? Y él conocía tu labor. ¿Por qué nos decís qué implica? Porque a veces tenemos desconocimiento, Patricio. ¿Qué implica ser director de investigación y desarrollo del ejército?
Bueno, mira, para empezar a hablar de por qué de la investigación y desarrollo en el ejército, porque podríamos preguntarnos, ¿por qué el ejército investiga y desarrolla?
Exacto.
Esto, no sé, en otros ambientes de investigación o el Ministerio de Ciencia y Tecnología. En definitiva, Argentina, el país, necesita, hablábamos recién de soberanía, ¿no? Necesita sostener la defensa de su soberanía, la libertad de sus habitantes y, sobre todo, la protección de sus recursos valiosos, ¿sí?
Sí.
Los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas cumplen una función central al defender la soberanía de un país que es bicontinental como el nuestro y que posee la función territorial del mundo. No mucho. Y por supuesto es rico en recursos. Entonces, necesariamente Argentina requiere de Fuerzas Armadas y acaba lo mío con capacidad.
Aguárdame porque no se escucha muy bien ahora en este momento. Es más, a ver, quédate quieto en un lugar, ¿estás caminando?
No.
A ver, quédate durito. Esto es tipo tu Sam, Patricio. Duro. A ver, ahora sí, continúa, a ver.
Bueno, entonces yo te decía que Argentina es un país bicontinental,
sí,
y que posee la octava extensión territorial del mundo y que por supuesto es rico en recursos estratégicos. Y eso justifica la necesidad de Fuerzas Armadas profesionales y con capacidades, ¿sí? Todo ejército tiene tres patas que lo componen. Una es su gente, la otra es su organización, su doctrina, o sea, el modo de emplear esa gente, y la tercera es su equipamiento, su armamento. Lógicamente este tipo de materiales es crítico y no es material que se va a producir en una fábrica normal. Nadie produce cañones o tanques de manera natural para vender en el mercado.
Sí.
Entonces, el objetivo de esta Dirección de Investigación y Desarrollo dentro del Ejército, también hay una en la Fuerza Aérea y otra en la Armada, es lograr justamente una ventaja tecnológica competitiva que en el mediano plazo permita participar en el desarrollo de sistemas complejos en el ámbito nacional y en el regional, buscando nichos de excelencia, ¿sí? Esa capacidad para desarrollar y producir insumos críticos permiten afrontar situaciones de crisis en las que sea necesario aplicar el poder militar con máxima libertad de acción.
Bien.
El ejemplo de esto lo da la guerra ruso-ucraniana.
Sí.
Ucrania no se esperaba una invasión y bueno, debió apelar a los recursos propios y también al apoyo de Occidente.
Sí.
Por eso cada país necesita tener para poder sostener su soberanía, desarrollar sus propias capacidades de producción de insumos. Y la Argentina ha tenido una, si se quiere, la Dirección de Investigación y Desarrollo del Ejército es heredera de la obra de General Sabio de Gijón. Lo recordamos Mosconi, el general y Sabio del Ejército.
Aguárdame porque ahora no se te escucha bien y debe ser quizás un tema de Wi-Fi. Te vamos a llamar de otra manera como para conectarte mejor, porque aparte es sumamente interesante lo que estás diciendo. Aguárdame, Patricio. Vamos a llamarlo de otra manera diferente porque para mí tiene que ver con la conexión y es sumamente interesante poder adentrarnos en este tema, que aparte esta semana también ha tenido algunos concomitantes. Así que es muy bueno poder hablar justamente con Patricio en el día de hoy. Y hablando de esta semana, también hubo un hecho vinculado al Ministerio de Defensa, que es la modernización del TAM 2CA2, que es comprobación de resultados de la evolución técnica operacional y presentación de producción seriada, que también va a ser el otro de los puntos que voy a hablar con Patricio al respecto, que aconteció esta semana. Así que vamos a finalizar con lo que estábamos diciendo con Patricio desde el punto de vista del eje y el por qué este lugar, y después vamos a la modernización del TAM 2CA2. Ahora sí, Patricio, a ver.
Bien, ¿ahora me escuchás?
Sí, mi amor, continúa.
Bueno, perfecto. Bueno, yo te decía entonces que la Dirección de Investigación y Desarrollo es un poco heredera de la obra de los generales Sabio y Mosconi, ¿sí? Mosconi, el general del petróleo, y Sabio, el general del acero, que fundó fabricaciones militares.
Sí.
Esto originó a lo largo de la historia que el ejército fuera parte del motor del progreso económico e industrial del país.
Uh-huh.
Esto significó un hito que obligó al ejército a realizar un gran esfuerzo en investigación y desarrollo, y en ese momento,
sí,
y que se fue trasladando a lo largo de la historia, ¿sí?
Uh-huh.
Y también nos podrá sorprender todas aquellas productos que usamos en la vida diaria que fueron originados a través de la industria militar, ¿sí?
Claro.
Que no digo que los hayamos hecho en la Argentina, pero sí que se originaron en distintas partes del mundo, como por ejemplo la comida enlatada, el reloj pulsera, los anteojos de sol,
sí,
el chip, los bancos de sangre, las ambulancias, los satélites.
Qué interesante lo que decís. Sí.
La cinta adhesiva. Hay muchas cosas que se hicieron a partir de la industria militar y que después terminó en uso diario y común.
Y cotidiano de todos. Ahora, esta semana estuvo la modernización del TAM 2CA2. Contame un poco.
Bueno, el TAM es el tanque argentino mediano, eso significa esa sigla.
Sí.
Es el tanque más importante que tiene el ejército argentino, y que por sus características fue diseñado para que el vehículo de combate se adapte de manera sobresaliente al ambiente geográfico de nuestra región.
Sí.
En el mundo hay dos tipos de tanques: los tanques pesados, que se conocen como main battle tank,
sí,
y los tanques livianos. El tanque argentino mediano es un tanque liviano, pero adaptado a las condiciones de nuestro país, ¿sí? Uh-huh. Por supuesto, esto es necesario para una fuerza como el ejército, como elemento de disuasión.
Claro.
Y este tanque que fue desarrollado en la década de los 80, si bien sigue en servicio, necesita un desarrollo que lo actualice. Y este es el proyecto TAM-12, el que plantea que en 5 años se puedan modernizar 74 tanques con una etapa complementaria de 30 unidades más, que podríamos llegar a desarrollar 100 tanques aproximadamente.
Bien.
Y esto es un desarrollo nacional, en el sentido de que se ha hecho participar a la industria argentina, básicamente con las industrias metalúrgicas Pescarmona, Sociedad Anónima, IMSA, Sociedad del Estado, quien hace todo el mecanizado de la nueva modernización en la torre.
Bien.
Y justamente con eso, también en asociación, en cooperación con una empresa israelita, la Elbit System, es la que proporciona todo el desarrollo de la optrónica.
Bien.
Es decir, toda la parte de digitalización, movimiento de la torre, sistemas de punterías tanto de día como de noche.
Patricio, yo lo que le voy a proponer a Milagros es tener otra entrevista con vos, porque es muy interesante.
¿Cómo no?
Vos hablaste sobre el porqué de esta investigación y desarrollo del ejército. Ahora estamos hablando de esta modernización del TAM. Antes de despedirte, yo quiero hacerte una pregunta que quizás es más política, pero me parece interesante tu punto de vista como general brigadier, porque esta semana estuvieron hablando desde la oposición, y se concretó entre ayer y antes de ayer, en donde Pichetto, Busarco y Espert alertaron sobre la chavización de las Fuerzas Armadas Argentinas. ¿Qué me podés decir, Patricio?
Bueno, no me corresponde a mí opinar de política, ¿sí? Yo lo que puedo decir es que el ejército argentino es un ejército totalmente democratizado.
Ahí va.
Y que más allá de los vaivenes de la política, nosotros nos formamos profesionalmente para defender la soberanía.
Bien.
La soberanía del país, de lo que hablamos en un principio con la...
Clarísimo.
Con la Clarísimo. Este tipo de vaivenes son propios de la conducción estratégica del país.
Clarísimo.
Nosotros, los profesionales del ejército, simplemente somos el instrumento que cumplimos la conducción que nos da el poder político.
Bien.
Y en ese marco es que nosotros nos manejamos, ¿no?
Bien.
Y nos hemos formado.
Ahora, Patricio, te quiero preguntar simplemente, ¿cómo nace en vos ser general de brigada?
Es un proceso largo, ¿no? Esto es vocación de servicio, y ¿sí? La verdad que yo ingresé al ejército con 17 años con una vocación muy fuerte por defender al país, y con esa vocación que tienen los jóvenes por lo novedoso, por la aventura, por el trabajo en al aire libre. Y luego uno va madurando en la carrera y se da cuenta que, bueno, que no todo es tirarse en paracaídas o hacer ejercicios, que es interesantísimo, pero luego va madurando y va viendo distintos caminos. Y por ejemplo, yo soy egresado de la Facultad de Ingeniería del Ejército, que pocos saben que el ejército tiene una Facultad de Ingeniería.
Es verdad.
Y estoy formado como ingeniero electrónico. Y después de ahí tuve un devenir en todo el ámbito que tiene que ver con lo científico-tecnológico dentro de las Fuerzas Armadas.
Bien.
Realmente es una carrera apasionante y atrapante, ¿no? Donde uno tiene entrega, y siempre con ese objetivo final, que es proteger a la patria y a sus habitantes.
Mi general de brigada, ¿Te puedo decir algo?
Sí.
Gracias por existir, general. Abrazo inmenso. Nos encontramos la próxima. Aparte, sos fantástico para explicar. Me encanta. Para comunicar. Gracias, Patricio. Abrazo inmenso. Cuídate mucho. Chao. Y estuvimos con el director de investigación y desarrollo del ejército, general de brigada Patricio José Salazar.
El primero de la tarde es cuestionar la política para elegir con tu verdad.
Y nos despedimos hasta el próximo sábado a partir de las 14, haciendo obviamente el primero de la tarde. Chao, gracias, los amo.